Esto es Por Eso Estamos Como Estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. Este es un podcast producido por Paradiso Entertainment. Hoy tenemos un episodio de política. Hablamos con Paola Bautista de Alemán. Ella es política y estudiosa de la política, doctora en ciencias políticas y comunicadora social de profesión, así que vamos a entender lo que quiere decir, porque a la mayoría de los politólogos no se les entiende. Paola nos explica lo que está en su nuevo libro, del cual ella es editora, se llama Autocracias del Siglo XXI, Caso Venezuela, donde hay varios autores que analizan cómo se maneja el poder hoy en día en Venezuela, cómo Venezuela ahorita es un estado fallido, un estado colapsado, un estado gangsteril, que yo nunca había escuchado ese término, existe. Y Venezuela, según ella, es un estado gangsteril. Le pregunto sobre cómo podemos avanzar nosotros como ciudadanos, que no tenemos ningún poder de toma de decisión sobre cómo se maneja la política. Le pregunto cómo mantener la esperanza, cómo hacer un aprendizaje democrático de lo que nos está pasando, del aprendizaje autocrático del régimen de Maduro. Le pregunto si se puede hacer elecciones en un estado como el nuestro y nos da algunas referencias de casos que ha ocurrido en Nigeria, en Kenia. Nos dice que cómo ocurrieron las cosas allá con unas elecciones en un estado fallido y pues lo que podemos aprender de eso. En teoría dice que no se puede, pero les dejo que ella les responda. También le pregunto obviamente sobre el caso de Capriles, que intentó hacer un acercamiento a las elecciones que al final no logró. Porque ella también es miembro de Primera Justicia, es dirigente, o mejor dicho, presidenta de la Red Forma, que es un instituto de estudios políticos, que fue el que sacó este libro del cual ella nos habló. Así que, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Paola Bautista, de Alemán. Paola, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Ricardo? Gracias por la invitación.
No, con gusto. Estamos conversando desde hace rato sobre tu libro, Autocracias del Siglo XXI, Caso Venezuela, a ver si se lee un poquito mejor por aquí, que eres la editora de este libro, y me llamó mucho la atención muchos de los textos que hay allí, que no solo eres la única autora, hay más de 20 artículos de distintos autores, pero es un libro netamente político y que busca, a través del conocimiento de la ciencia política, busca dar como un statement y clarificar o tipificar bien qué es el Estado venezolano, qué es Venezuela en el 2020, para explicárselo tanto a los venezolanos como al mundo. Así lo percibo yo. Y parte de los conceptos que me interesan muchísimo que conversas, que dan en el libro, es el concepto de resiliencia autoritaria. Porque uno está acostumbrado a escuchar que la resiliencia es un concepto positivo, que los venezolanos somos resilientes porque resistimos al gobierno. Pero resulta que la resiliencia también se aplica a los gobiernos. O sea, es como una manera bonita de decir, hierba mala nunca muere, ¿no? Entonces quería que nos explicaras un poquito de qué va esta resiliencia autoritaria.
Sí, nosotros llegamos al concepto de resiliencia autoritaria por tres vías. A través de la línea de investigación internacional, que es la que lleva la profesora Elsa Cardozo, a través de la línea de estudio del Estado gangsteril, que es la que llevo yo, y a través de la línea de estudio político, que es la que lleva Juan Miguel Mateus. Y la resiliencia autoritaria es un proceso en el que se identifica por fases. La primera fase es cuando el autoritarismo o el sistema no democrático se encuentra en un estado de necesidad, es decir, cuando en el entorno hay algo que atenta en contra de su posesión del poder. Ese estado de necesidad le obliga a tomar medidas para superarlo. Esa es la segunda fase. Luego que toma medidas para superarlo, y esta es la parte que es muy interesante, hay un aprendizaje autocrático. Es decir, ellos ven que si vuelve a repetirse una ocasión similar y las medidas que tomaron fueron efectivas, lo más probable es que respondan de la misma manera. Y de esa manera ocurre la resiliencia, que la resiliencia es un término que nosotros tomamos de la psicología y es reponerse de un momento que pueda interpelarte, que pueda suponer riesgo y sacar de ahí beneficios. Lo que saca el régimen autocrático es aprendizaje acumulativo que le permite mantenerse en el poder.
O sea, aprenden a ser dictadores siendo dictadores. Es como una...
Exactamente. Y hay transferencia. Eso es lo que advirtió la profesora Cardoso, que hay transferencia de aprendizaje autocrático. Cuando vemos la respuesta que hace, por ejemplo, el traslado de mecanismos represivos cubanos a Venezuela, esa es una suerte de cooperación autocrática. La forma en que estados o países que sufren sanciones se ponen de acuerdo para superar esas sanciones. Ahí hay aprendizaje autocrático de cómo superar las herramientas de lucha democrática que tiene Occidente. De modo que el concepto de resiliencia es un concepto muy útil, es un concepto muy interesante que se apalanca en el concepto de aprendizaje autoritario y que sobre todo invita a quienes luchamos por la democracia a crecer en aprendizaje democrático. Es decir, si nosotros podemos advertir las dinámicas y los modos en el que responde, eso también nos da una oportunidad de tener reacciones más audaces frente al avance de este tipo de sistema.
Claro, es como ir adaptándose a la situación. Pero ¿no te parece que la sociedad venezolana, al irse adaptando, de alguna manera ha ido perdiendo, bueno, pierde su libertad porque el régimen es autocrático, ¿no? Y dictatorial? Pero en la medida en que se adapta, desde el punto de vista, por ejemplo, económico, que se adapta a las nuevas maneras de hacer las cosas, o desde el punto de vista incluso político, que la gente se adapta a dejar de alzar la voz, ¿no te parece que esa adaptación nos hace ser menos libres o querer luchar menos por la libertad? ¿Cómo eso nos afecta a nosotros como sociedad, ese aprendizaje?
Sí, la adaptación, bueno, es que cuando me refiero a aprendizaje no me refiero tanto al aprendizaje de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. De las personas que viven en este país. Cuando me refiero a aprendizaje autocrático me refiero al régimen que perfecciona su capacidad de dominación. Uh-huh. Esto que tú comentas, hay dos autores que lo abordan de distintas maneras y que a mí me gustan mucho. Uh-huh. Uno es, que quizás lo has leído, Sándor Márai, que, uh-huh. que, bueno, que es el premio Nobel de literatura húngaro, en su biografía, que se llama Tierra, Tierra, él describe cómo Hungría se va adaptando al comunismo, y de uh-huh. hecho, él decide irse del país cuando el silencio no era suficiente, porque él era un escritor muy renombrado, y el régimen le pide, él le había guardado silencio, nada de lo que escribía lo publicaba, y él decide irse cuando el régimen le dice tienes que publicar. Entonces esa frase famosa del libro, cuando él dice me fui cuando el silencio no era suficiente, ¿no? Y él describe muy bonito el proceso, bueno, muy bonito desde el punto de vista literario, ¿no? Muy triste desde el punto de vista humano, uh-huh. pero describe muy bien ese proceso de adaptación que desgasta el alma humana y que hace que los pueblos se vayan consumiendo a sí mismos. Esto también lo describe muy bien Solzhenitsyn, Alexandra Alexievich también lo describe de manera muy bonita. O sea, digamos, en la literatura eso se ve de manera muy bonita. Y luego, desde el punto de vista teórico-político, hay un pensador cubano que se llama Dagoberto Valdés, que habla del daño antropológico que impone este tipo de sistemas de corte totalitario al alma humana. Y Dagoberto Valdés dice que el daño antropológico es cuando el régimen hace que las personas, lo que tú dices, que pierdan su libertad, que atenúen su juicio, o sea, que cada vez se vayan, bueno, no es tan malo, pudiera ser peor, o sea, que atenúen el juicio de valor frente a lo trágico que están viviendo, uh-huh. que se priven sus deseos de libertad, y sobre todo eso merma lo que es su dignidad y la capacidad que tiene de pensarse en el futuro de mejor manera, o sea, en la virtud de la magnanimidad, ¿no? De cómo nosotros no pensamos en el bien que podemos ser. De modo que esta es una de las grandes heridas que dejan este tipo de regímenes. Creo que el trabajo que haces tú, por ejemplo, desde, uh-huh. desde tu trinchera, el trabajo que hacemos nosotros desde Forma o en los partidos políticos, es justamente un muro de contención frente a esas consecuencias. Uh-huh. Y la identificación de esas consecuencias ciertamente es un compromiso con el futuro y del tamaño del daño que vamos a tener que reparar.
Y en cuanto al aprendizaje democrático, que lo mencionabas hace un rato, es el aprendizaje de saber identificar cómo opera el régimen, cómo, qué es lo que censura, qué es lo que persigue, cómo lo hace. ese aprendizaje democrático implica algo que comentabas en uno de tus ensayos, que es sobrevivir en cuerpo y alma, que ese es uno de los aprendizajes que tienen que hacer, los políticos y los partidos en general, que es sobrevivir en cuerpo y alma implica mantener el cuerpo alejado de las prisiones, de alguna manera, mantenerte sano y salvo como líder, ¿no? De mantenerte lejos de la ira del opresor, y al mismo tiempo, en alma, es mantenerte pues con la perseverancia de querer un país mejor, de querer la libertad. ¿Cómo están ahorita operando desde Forma, que es el Instituto de Estudios Políticos que tú presides, y desde los partidos políticos? Tengo entendido que también eres miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia. ¿Cómo se le está enseñando a los jóvenes, a los nuevos políticos, a sobrevivir en cuerpo y alma?
Sí, esa cita del proteger el cuerpo y alma del partido es de la biografía de don Patricio Aylwin, que es el primer presidente de la democracia chilena después del dictador Augusto Pinochet. Es una biografía preciosa, la verdad, donde él reflexiona cómo sobrevivió el PDC, el Partido Demócrata Cristiano Chileno, ante lo que él llama la ira de los poderosos, ¿no? Que uh-huh. era, bueno, la dictadura de Augusto Pinochet. Y eso es muy importante porque, la lucha fundamental de este momento que nosotros estamos viviendo, el espacio más íntimo en donde se desarrolla el problema, es en la conciencia de cada una de las personas que lucha. Y un partido político o una organización civil es una comunidad de personas que están unidas por un pensamiento, que están unidas por una visión de futuro, y que, apalancados en esas ideas, luchan por alcanzarlas. En democracia, la expresión material de esa lucha es ganar elecciones. Cuando uh-huh. una persona en democracia entra a militar en un partido político o tiene vocación política, la expresión concreta de triunfo o de poder es ganar, llegar al poder, ¿no? Por vía electoral. En dictadura, esa situación cambia. Y de alguna manera, la vocación política se expande, porque no tiene el límite del cargo. Porque no hay límite, porque al final, la finalidad de tu entrega hacia lo público es alcanzar la democracia y la libertad. Cuando tú me preguntas, bueno, ¿cómo proteger el cuerpo y el alma del partido? Bueno, fortaleciendo esas ideas que nos unen y que nos mueven. Y trascender a las coyunturas que intentan limitar la generosidad de nuestra entrega. En el caso concreto de Primero Justicia, tenemos un trabajo de formación, tanto con la militancia, con el liderazgo, muy importante para justamente darle sentido a las exigencias y a las demandas que impone este entorno. Nosotros somos políticos y somos venezolanos que luchamos en un entorno no democrático, y eso impone riesgos físicos, riesgos morales, luchas muy internas, muy existenciales. Y por eso la forma de proteger tanto el cuerpo como el alma es ofrecerle sentido al sufrimiento, porque el cuerpo sin alma está muerto y el alma sin cuerpo es un espanto. Entonces tienen que acompasarse ambas cosas.
Y una de las maneras de buscar sentido a ese sufrimiento es que la premonición del futuro, o sea, saber que va a llegar algún día la democracia, saber que la libertad siempre llega, o cómo le han encontrado sentido a tanta persecución desde el punto de vista político.
Bueno, hay un asunto que es muy importante, que es el conocimiento de la historia. ¿No? Hay algo que da certeza a la lucha, es reconocer personas o instituciones que han padecido lo mismo que nosotros hemos padecido y han salido adelante. En la historia hay muchas referencias de organizaciones políticas y de políticos que han padecido grave persecución y que han salido adelante y que incluso posteriormente han llegado a ser gobierno durante mucho tiempo. Acá en Venezuela tenemos el testimonio de Acción Democrática, por ejemplo, que entre el 48 y el 58 estuvieron ilegalizados. En España está, por ejemplo, el caso del PSOE, que estuvo 40 años bajo la sombra y muy, muy, muy perseguido, y fueron los interlocutores en el momento de la transición, y después Adolfo Suárez Felipe González llega al poder y gobierna por más de una década, de modo que el conocimiento de la historia ofrece esperanza, porque son hechos palpables, hechos reales, en los cuales nos podemos ver identificados, por supuesto, con la, digamos, sin que haya un paralelismo exacto, ¿no? Sino uh-huh. entendiendo que, bueno, siglo XXI, todas las cosas que estamos viviendo. Otro asunto que ayuda a mantener la esperanza en un sentido responsable, es decir, no es autoayuda, ¿no? Porque tampoco es...
Claro, claro.
Decir, son cosas que tienen sustento, ¿no? Es esperanza responsable, es que el asunto por el que estamos luchando vale la pena en sí mismo. Es como una persona que tiene cáncer. Cuando uh-huh. una persona tiene cáncer, le dan un diagnóstico que está muy mal y le ofrecen un tratamiento que también es doloroso en sí mismo. Y la persona no se cuestiona el tratamiento porque su vida vale la pena. En el caso de la lucha política, en el caso de Venezuela es lo mismo. Digamos, como el fin vale la pena, los sacrificios encuentran sentido. Y ese es como un segundo aspecto. Y un tercer aspecto que es muy importante es el cultivo de la comunidad. Cuando uno estudia movimientos políticos que han sobrevivido a estos embates que buscan desarticular, atomizar, aislar a la sociedad, que nos pongamos en modo sable ese tiempo y que nadie piense en la persona que tiene al lado, el mejor antídoto en contra de eso es el cultivo de la comunidad, una comunidad que esté apalancada en fines comunes trascendentes, en el concepto de nación, en qué es lo que nos une como venezolanos, que estemos muy juntos, muy unidos, empáticamente en todos los dolores que estamos padeciendo ahorita y que esa unidad en el dolor nos haga a todos partícipes del gozo que eventualmente vamos a compartir juntos.
Yo te escucho y yo puedo compartir contigo todo eso y lo entiendo y lo valoro, pero mucha gente está decepcionada. Lo sé porque lo he escuchado, amigos, personas que no les interesa la política, que me suelen decir, ¿para qué tú te metes tanto en eso? Porque yo valoro justamente todo eso que has comentado. Sé la existencia del tratamiento doloroso para llegar a la democracia. No va a ser completamente tranquilo, no vamos a tener que tragar sapos, va a salir gente libre impunemente. Sé que eso puede pasar y yo estoy también luchando para que sencillamente algún día vuelva la libertad, porque en el fondo vale la pena, como tú lo comentabas. Pero existe este divorcio entre la clase política y la sociedad venezolana. No sé si es que no han sabido comunicar cómo son esos tratamientos, que en realidad no son cosas de que van a pasar en unos meses, de ponerle fecha al cambio, que siempre creo que es un error. Pero ¿qué crees que ha fallado la dirigencia opositora en comunicarle a la gente que de verdad están trabajando, que en realidad no son unos vendidos como la mayoría lo piensa, o algunos sí son vendidos, como Luis Parra? Tú comentabas en uno de tus ensayos que la política es una de las formas más excelsas de la caridad, y bueno, Luis Parra cuenta la caridad en efectivo. Pero ¿cómo uno se puede diferenciar y decir, bueno, esta gente que es corrupta, está muy claro que es corrupta, han salido las investigaciones, pero la gran mayoría de una militancia de un partido son venezolanos comunes y corrientes, venezolanos que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen línea telefónica, que no tienen internet ni siquiera para comunicarse? Entonces, ¿cómo le comunica uno a la sociedad civil que los partidos sí están haciendo el trabajo? O, más bien, ¿cuáles han sido las fallas de los partidos o la dirigencia para comunicarse con la gente?
Hay un discurso que tú seguramente lo has leído, porque no te conozco mucho, pero veo que bueno, que te gusta la historia de Venezuela y que eres una persona con cultura política, que es el discurso de Luis Castro Leyva el 23 de enero de 1999. Y en ese discurso, Luis Castro, que me parece que es una de las mentes más brillantes que tuvo este país y que lamentablemente se nos fue muy pronto, Luis Castro Leyva hace un juicio muy duro tanto a los políticos como a la sociedad, ¿no? A los políticos porque dejaron de hacer política, y a la sociedad porque se desprendió de lo público. Hay una frase muy dura que dice, bueno, la sociedad que tira la mano de la vergüenza, y ahorita no me acuerdo la cita, bueno, tira la piedra de la vergüenza y esconde la mano de la responsabilidad, creo que es la cita que emplea Luis Castro Leyva en ese momento. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que que los políticos representamos lo que es la sociedad. Es difícil tener unos políticos ilustres y tener a una sociedad marginal o a una sociedad marginal y a unos políticos ilustres. Uh-huh. Se acompasa, político y sociedad nos acompasamos. Uh-huh. En la vida política hay lo mismo que encontramos en la sociedad, igualito, virtudes, defectos, de todo tipo, luces uh-huh. y sombras, sin ningún tipo de distinción. Luego, sí me parece que muchas veces los venezolanos somos excesivamente duros con nosotros mismos. No hablo como política, sino como venezolano. Los venezolanos tenemos 20 años de lucha heroica en contra de un régimen que ha querido aniquilar lo que es nuestra libertad de conciencia y que solamente no ha podido avanzar porque existen personas que resisten y que han dado la vida por eso. Y han sido 20 años. O sea, lo que la Revolución Cubana le tomó menos de 5 años, estos señores no han podido en 20. Entonces creo que eso es, bueno, que lo tenemos que asumir, ¿no? Que, uh-huh. que no es solamente que nosotros hemos cometido errores, sino que el monstruo autocrático que nos tocó enfrentar, el que describimos en el libro, uh-huh. ese monstruo autocrático es un monstruo muy difícil, perfeccionado, que cuenta con el apoyo de todas las autocracias del mundo y que se enfrenta a nosotros, que somos ciudadanos, que nadie nos enseñó cómo enfrentar a este, uh-huh. este monstruo y que hemos ido aprendiendo y dejando la sangre en el camino, literalmente. Entonces, ¿qué quiero? Si nosotros queremos acercarnos a la sociedad y si la sociedad se deja atender y se deja acercar por los políticos, ¿qué es lo primero que tenemos que dar? Testimonio fiel y lucha moral. Sin duda alguna. O sea, ¿cómo un ciudadano no se conmueve ante el asesinato vil de Fernando Albán, que esta semana cumple 2 años de asesinado? ¿Cómo la sociedad no se conmueve ante el asesinato vil del capitán Rafael Acosta Arévalo, que fue torturado y murió frente al juez que le debía dar justicia, y no le dio justicia, sino que lo mandó para su casa muerto? Entonces, digamos, la sociedad venezolana también es como la poesía de La Hilandera, de Andrés Eloy. No, ante tanto dolor, déjame la andera una venda que no pueda ver nada. Y luego cuando se desprenden las lágrimas, puede ver las verdes praderas, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad venezolana, y se comprende esa situación, porque muchas veces uno mismo que está en política, uno dice, bueno, ya no quiero ver más. Es mucho dolor, es mucha maldad, es muy doloroso. Pero la única manera de que podamos superar este episodio siendo mejores es dejarnos conmover por el dolor ajeno y ver con responsabilidad los errores que se han cometido, tratar de enmendar ese camino y juntos, trabajar hacia adelante. Porque, digamos, emitiendo juicios dicotómicos, ¿no? O sea, uh-huh. como de blanco o negro, pues la realidad no es así. La realidad es muchísimo más compleja y, lo te repito, no existe sociedad buena, políticos malos o políticos extraordinarios y sociedad mala. Al final está el concepto de representación. Los políticos representamos a la sociedad.
Paola, pasemos un momento a otro de los temas que conversas, que tratas en el libro, que es el estado fallido y que tú has llamado estado gangsteril. Y más que un estado fallido, es un estado colapsado. Aquí tengo las características del estado fallido que tú utilizas en el libro, que son las de Robert Rothberg, pero trata de explicarnos en pocas palabras o de una manera lo más sencilla posible qué es un estado gangsteril, porque has decidido llamar a esto, es un estado donde el ministro de defensa es el padrino. Entonces puede darse alguna idea de que es un estado gangsteril, pero ¿por qué? Porque esa asociación con lo mafioso.
Sí, hay numerosos estudios de la relación entre el Estado venezolano y el crimen organizado. Cuando me aproximé a ese fenómeno, una de las cosas que quería investigar era cuál era la implicación política, ¿no? de esta realidad. Hay muchos estudios y estudios fabulosos, por ejemplo, Transparencia Internacional tiene unas cosas extraordinarias sobre el tema de la gran corrupción, y sí. Son estudios. Bueno, que de hecho yo los uso mucho como fuente porque la verdad es que no tiene sentido investigar uno por su parte si ya hay estudios previos Sí. Que están tan bien logrados, ¿no?
Los dos elementos de la gran corrupción, ¿no? Que incluye
Exacto.
lo civil-militar, lo cívico-militar y todo este tipo de grandes rasgos que explican la corrupción en Venezuela.
Claro, entonces nuestra pregunta era, bueno, ¿cómo influye esto en la dinámica política? ¿O qué dinámica política hace posible que esto se dé, ¿no? Y así llegamos al estado, concepto de estado gangsteril, que es una profesora de la Universidad de Oklahoma que se llama Catherine Hirschfeld. Bueno, nos pusimos en contacto con ella, trabajamos un poco con ella, y el estado gangsteril es cuando las estructuras del estado están al servicio de redes criminales. Entonces, un estado gangsteril tiene un desarrollo territorial, es decir, toma el estado, toma un desarrollo territorial. En ese del desarrollo del estado territorial hay actores formales y hay actores informales. Hay actores formales que son los ministros, personas que forman parte del tren de gobierno, y actores informales que son las alianzas que se hacen con grupos irregulares, ELN, FARC, colectivos, dependiendo de cada estado del país, hay presencias de unos o hay presencias de otros o hay presencia de todos, ¿no? Porque también han logrado expandirse de manera muy libre en todo el territorio nacional. La dinámica económica de este tipo de estados que está al servicio del desarrollo de actividades ilícitas es una dinámica muy corrosiva, es una dinámica que tiende a agotar los recursos. Por eso es muy propio de países con economías extractivas, ¿no? En el caso África. Entonces, por ejemplo, se acaba el petróleo porque lo destruyen, porque se lo roban tal, se van para el oro, se acaba el oro, se van para la droga, se acaba la droga, se van para, son como la marabunda, o sea, la marabunda que va avanzando y se va comiendo los
Son un
recursos, y
salitre,
como
pues.
no, sí, y entonces como no hay límites de ningún tipo, porque no hay leyes, porque no hay, sí, no hay leyes que protejan el ambiente, no hay leyes que protejan a las personas, ¿no? Como no hay nada, como es la ley de la jungla, ¿no? Hay un autor que dice eso, ¿no? Que es la ley de la jungla, entonces termina eliminando las capacidades del Estado en materia de bienes y servicios. Por eso tenemos un Estado colapsado. Y se genera un círculo vicioso, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo Venezuela, que había tenido 40 años de democracia, que en teoría tenía cierto desarrollo institucional, y bueno, pero cómo Venezuela llegó a esto? Bueno, llegó porque hubo un proceso de desmantelamiento del Estado en 1999, cuando hubo este harakiri democrático que todos nos hicimos, bueno, yo no, porque yo no votaba en ese momento, pero cuando se votó y se dijo que la Constitución del 61 no, entonces la del 99 sí. Ese momento de la Constitución del 99, cuando decidimos asesinar la democracia, significó un proceso de debilidad estatal que inició un círculo vicioso que nos llevó al momento que estamos ahorita. La debilidad estatal dio paso a la inestabilidad política dio paso al colapso, el colapso da paso a la renovación del Estado gangsteril, y ahí es donde entra la variable de resiliencia asociada al Estado gangsteril. El Estado gangsteril va subiendo sobre las ruinas de las cosas que va destruyendo. Entonces, bueno, en el caso venezolano tenemos un caso muy particular de Estado gangsteril, quizás es el primero del mundo porque es entrópico. Nació desde el
De
propio
adentro
Estado por
hacia
motivos,
afuera.
de adentro hacia afuera, por motivos políticos. En 2002, Hugo Chávez, después del vacío de poder o golpe de Estado, dependiendo del que esté oyendo y lo que quiera oír, en ese momento, Hugo Chávez se dio cuenta que el desmantelamiento estatal oficial que había iniciado en 1999 no había logrado detener la inercia institucional que venía de la democracia inaugurada en 1958, y por lo tanto se afilia, se alía de manera formal con grupos irregulares y empieza el desmontaje de la Fuerza Armada Nacional, teniendo lamentablemente el saldo que tenemos ahorita, que es una Fuerza Armada Nacional que está, bueno, completamente bueno, penetrada y con unas situaciones internas muy complejas.
Aquí tú, las 10 características que mencionaba hace rato, las voy a nombrar brevemente para que quizá nos des algunas luces sobre esto, ¿no? Las características del Estado fallido, según Rothberg, son violencia, incapacidad para controlar las fronteras, incapacidad para controlar la seguridad personal, opresión política y militar, violencia criminal, deberes subsidiarios del Estado, erosión democrática, deterioro grave de la infraestructura del país, privatización por vía de facto de la salud y la educación, predominio de la corrupción administrativa y surgimiento de redes cleptocráticas, ¿no? Que es como el poder de los malandros. La novena me pareció como curiosa, la privatización por vía de facto de la salud y la educación, porque eso no ha ocurrido. Si lo que parece que ha ocurrido es como una privatización del Estado. O sea, todas las empresas públicas las manejan como si fuesen ellos los dueños. Pasa con PDVSA, pasa con todas las demás, ¿no? A ver si nos puedes explicar un poquito cómo se asocian estas características de Estado fallido con nosotros. Hay unas que son muy evidentes, como la violencia criminal y la erosión democrática y la corrupción, pero hay otras que quizá no sean a simple vista relacionadas.
Sí, de Rosberg hay una cosa que es muy interesante, que él distingue dos tipos de Estado fallido. Hay un Estado fallido que deriva o es consecuencia de violencias tribales, de conflictos internos, de guerras civiles, ¿no? Generalmente en el continente africano, exactamente. Y luego hay otro tipo de Estado fallido que responde a sistemas autocráticos de corte totalitario cuya finalidad fundamental es el sostenimiento del poder y que logran dominar el colapso a partir de las capacidades coercitivas del Estado que sí están en plenitud, ¿no? Están aplicadas de manera muy eficiente. Cuando hablabas de la educación y la salud, es algo, bueno, ahorita en tiempos de pandemia, pues conviene profundizar en eso y es sumamente doloroso. En el caso venezolano, la educación pública casi no existe. De hecho, el lunes tuvimos el Día Internacional del Docente y hubo unas protestas muy importantes a nivel nacional. La educación pública casi no existe. Los niños que van al colegio, a colegios públicos, en esta situación de pandemia, sencillamente no pueden estudiar, porque para estudiar necesitas una infraestructura tecnológica que en los hogares más humildes, bueno, que en la clase media cuesta, imagínense en los hogares más humildes de este país, ¿no? Uh-huh. Entonces son niños que no... Entonces la educación que funciona es una educación que de algún modo es privada, bien sea porque la pagan los papás o porque pertenece a labores subsidiarias de organizaciones civiles, Fe y Alegría, uh-huh. bueno, OSCASI, distintos colegios que atienden este tipo de organizaciones. Y lo mismo en temas de salud, y lo mismo en temas de educación. Entonces, lo que habla Rothberg de privatización está relacionada con el abandono de las capacidades, las responsabilidades estatales asociadas a bienes y servicios por parte del Estado, y que eso lo asume un sector de la sociedad, pero que hay una cultura del descarte, porque estas iniciativas, que son buenísimas y que son necesarias, nunca podrán sustituir la labor del Estado. Entonces, ¿qué tenemos consecuencia de eso? Consecuencia de esto tenemos el territorio devastado que es nuestro país, que son niños que se mueren de hambre, son personas que se mueren de mengua, generaciones que crecen con una desigualdad abismal, e incluso quizás que no se puede subsanar en el futuro, porque un niño que no estudia luego lamentablemente tiene el futuro castrado, no puede ver hacia adelante. De modo que el caso venezolano es un caso de Estado colapsado, de naturaleza autocrática férrea, en donde al Estado no le interesa que su gente se salve o estudie, sino solamente permanecer en el poder.
¿Cómo consigues la esperanza tú, Paola? Describiendo todo esto, ¿cómo haces para no separarlo, tu curiosidad intelectual, tu búsqueda profesional, con lo emocional? ¿Cómo puedes hacerlo?
Bueno, tú sabes que eso es una cosa, en la introducción lo escribí un poco, ¿no? Uh-huh. Que uno de nuestros propósitos como políticos y como intelectuales, porque una de las particularidades que tiene Forma y que tiene quienes escribimos en este libro es que somos políticos con vena intelectual, ¿no? Uh-huh. No son artículos netamente académicos, ni tampoco son artículos netamente divulgativos. Político. Son artículos de personas de la acción política que pasan la realidad a través de la acción, pero la ven desde los ojos que ofrece el trabajo intelectual. Y una de las cosas que nosotros siempre nos hemos propuesto es que aquello que nos permite advertir la inteligencia nunca alimente el desánimo. Es un trabajo muy racional y de rectificar y de ver donde vemos un problema, inyectar la virtud de la magnanimidad para poder verlo ya en su fase de solución. Recorriendo el país, a mí me pasó una vez que fui a Puerto Ordaz con el partido y nos estaban dando un tour por la ciudad. Yo nunca había ido a Puerto Ordaz. Y la persona que nos daba el tour, o sea, que nos mostraba la ciudad, era como un tour de la nostalgia, ¿no? Porque íbamos en el carro y decía, aquí quedaba esto, aquí quedaba lo otro, aquí eran puras ruinas. Pero en su cabeza lo que me estaba mostrando era la memoria. Y mi primer impulso fue, por supuesto, tristeza, ¿no? De ver un estado que era espectacular y que Dios le dio todo y que estaba absolutamente destruido. Y después, bueno, racionalmente rectifiqué y dije, bueno, si allá ve la nostalgia, que nosotros podamos ver el futuro, ¿no? Y ver que esto que está destruido, nosotros lo vamos a poder acomodar y lo vamos a ver en plenitud. Entonces creo que el trabajo de la esperanza no se puede dejar al azar. El crecimiento de la esperanza debe ser un crecimiento voluntario, responsable y apalancado en la acción. Si no hacemos nada, lo más probable es que nos deprimamos.
Claro.
Y creo que el mejor antídoto es rectificar en la esperanza, poder ver en las ruinas la plenitud futura y siempre, siempre, siempre entender que vale la pena porque tiene sentido en sí mismo. La verdad es que la vocación, este llamado al servicio de lo público, solamente lo puedo desarrollar en este país, no lo puedo desarrollar en otro. En otro pudiera ser profesora o pudiera seguir escribiendo, claro. Pero digamos que aquí es donde está pasando la cosa. Hay un musical muy bueno, no sé si lo has visto, que se llama Hamilton.
Ajá, no lo he visto, pero lo tengo pendiente.
No, pero lo tienes que ver. Es como el soundtrack de aquí de mi casa. O sea, lo escuchamos todo el día. Es muy cómico. A los niñitos les encanta. Es buenísimo, es muy chévere. Y hay una canción, bueno, todas las canciones son buenísimas. A mí me encanta Lin Miranda, es lo máximo. Uh-huh. Pero hay una canción en concreto en donde están hablando de la Revolución Americana y él dice, estoy en Nueva York, y bueno, Nueva York en ese momento estaba asediado, o sea, era todo como decir, la independencia, ¿no? Uh-huh. Y él dice, estamos en el lugar en donde tenemos que estar, o sea, esto está pasando aquí y ahora, y tenemos que actuar. Entonces, claro, cuando uno ve Caracas ahorita, o Venezuela entera, no solamente Caracas, Venezuela entera, uno dice, bueno, es difícil, es doloroso, es complejo, pero es el aquí y es el ahora, y es lo que nos ha tocado, y hay que llenarse de fuerzas para salir adelante, encontrar refugios de esperanza muy, bueno, muy íntimos de tu familia, pero yo sí creo que se puede y que lo vamos a lograr, la verdad. Yo, dentro de todo este diagnóstico terrible, creo que
no estamos en fase terminal.
Bueno, pero digo que es bueno que, bueno, lo primero es que los países nunca se mueren, eso es una buena noticia. O
sea, peor que puede pasar es que nos dividamos territorialmente, bueno, como los países, los balcánicos.
Bueno, pero los maracuchos nos voy muy bien. Reclamo.
No, claro, tienen costa, tienen lago, tienen petróleo, no.
Lo tenemos todo. Yo reclamo mi nacionalidad y me voy para allá, por mi tierra. Pero yo sí creo que los venezolanos tenemos mucho para trabajar y para superar con sentido responsable. Una de las cosas muy buenas que yo creo que ha pasado en estos últimos 20 años es que nosotros nos hemos despojado de la cultura del operativo. Aquí hay gente que trabaja y le da y sigue, bueno, Forma tiene 18 años. Nosotros para sacar nuestro primer libro trabajamos 18 años. Imagínate tú.
Este es el primer libro, ¿no?
Este es nuestro primer libro como organización, sí. O sea, yo tengo otros libros, pero digo, este es nuestro primer libro como organización. Entonces trabajamos 18 años. Eso, yo siempre pienso que si José Ignacio Cabrujas no viera, se ríe. O sea, yo creo que él nunca pensó que nosotros hubiésemos podido superar la cultura del operativo. Pero bueno, hay gente en este país que, bueno, que por todo esto que hemos sufrido, pues ha superado trabas culturales que, bueno, que antes eran como muros de contención para el desarrollo virtuoso y que ahora estamos echando para adelante. Y yo sí cultivo la esperanza racionalmente. No le dejo nada al ánimo, nada. Porque si fuera por el ánimo, pues amaneceríamos deprimidos todos los días.
Yo trato de hacer eso también, pero a veces me pega, a veces el ánimo te atrapa. Pero hay otro tema que, ya para ir concluyendo, quiero comentar contigo, que es el tema de las elecciones en un entorno, en un estado gangsteril o colapsado, el estado fallido, ¿no? Este año hay elecciones y comentas en el artículo que ha habido algunas experiencias de elecciones en estados fallidos y no les ha ido bien. Mencionas el caso de Kenia y de Nigeria. No sé si nos puedes comentar un poquito qué fue lo que salió mal allá de celebrar una elección en un estado fallido, sin que hayan cambiado los opresores, ¿no?
Sí, la clave de o sea, la clave no, la gran pregunta, la gran pregunta de democratización y Estado fallido es qué debe ocurrir primero, si la elección o la restitución de las funciones del Estado. Entonces, ha habido distintas experiencias. Las experiencias que tú mencionas, la de Kenia y la de Nigeria, se hicieron las elecciones antes de la restitución de las funciones del Estado. Y en ambos casos, eso se tradujo en episodios graves de violencia y en reequilibramiento autocrático. Es decir, no se abrieron las puertas hacia la democracia. No fueron una oportunidad para avanzar hacia la libertad. Y eso tiene una razón de ser, y es que, bueno, ya en términos politológicos, que a mí me chocan un poquito, pero vamos a usarlo, no es lo mismo, no es lo mismo. Un autoritarismo competitivo son, fuimos Venezuela en el 2015, ya nosotros fuimos eso, ¿no? Un autoritarismo competitivo en 2015. Es decir, que hay muy pocas condiciones de competitividad, por eso se llama competitivo, de competitividad electoral, pero si la oposición cumple con cuatro condiciones, que es unidad, comunicación, apoyo internacional y capacidad de observación de resultados, si se cumple con esas cuatro cosas, tú puedes llegar hacia la democracia. Una cosa es eso, el autoritarismo competitivo, y otra cosa muy distinta es un autoritarismo cerrado o un autoritarismo hegemónico. Son dos cosas totalmente distintas, no se pueden evaluar y medir igual. A mí me parece que acá en el país, en Venezuela, hay algunos análisis que se acercan al escenario electoral partiendo de un diagnóstico de competitividad y no de un diagnóstico de un autoritarismo hegemónico. Creo que ahí es donde se puede corregir desde el punto de vista teórico o politológico, pero la verdad es que el sentido común, cuando uno habla con la gente en las regiones, contigo, o sea, con cualquier persona que uno habla, la gente te dice, mira, esto es muy duro, o sea, ¿cómo nosotros vamos a competir así? Si es que, bueno, ¿cómo vamos a defender el voto? ¿Cómo, si ni siquiera tenemos patrón electoral?
¿Cómo
O
vamos a ir a
sea,
votar? ¿Por qué partido? ¿Con qué gasolina? ¿Con qué
claro,
mensaje de
es...
texto?
O
¿Con
sea,
qué
digamos,
línea llama a la persona para? O
claro,
sea, no hay, no
lo
hay,
que
no hay.
no es en el de celular, ¿no? O sea, lo que te quiero decir con esto es que puede haber toda una explicación politológica, coalición dominante, todos estos términos súper ultra top que los manejo y chévere y que ayuda a describir la realidad. Y ese mismo diagnóstico está en el país cuando tú lo recorres. Cuando tú hablas con la gente, cuando hablas con los testigos, lo que sí hay es una realidad urgente y es que necesitamos rescatar el voto. Esa es una realidad urgente y necesaria. El venezolano quiere votar, el venezolano se emociona cuando piensa que puede votar. Es la forma de hacer política que tiene en su ADN democrático. Cuando no hay cosa más conmovedora, o por lo menos para mí, absolutamente conmovedora que las tomas de la elección de diciembre de 1958. Entonces, son la gente vestida de domingo yendo a su centro electoral, votando con alegría, mostrando, o sea, eso es algo, y yo estoy segura, y la verdad es que me emociono, o sea, estoy segura que el día que nosotros nos levantemos y vayamos a votar y tengamos algún encargo en una mesa de votación por allá votada para recoger esos votos y llevarlos, va a ser uno de los días más felices de nuestra vida.
Sí, bueno, eso va a ser, ojalá eso pase pronto. Pero escuchando tu diagnóstico y esta, digamos, esta reflexión sobre las elecciones antes o después, ¿Ha habido elecciones exitosas después de los estados fallidos, de alguna manera, después de que se restituyó la coalición dominante? O sea, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que pelear por un CNE confiable, pero ¿cómo se hace si desde las instituciones que ya teníamos no se hizo a través de la Asamblea Nacional porque el chavismo retrasó todo el nombramiento hasta que al final hicieron lo que hicieron, que cambiaron los rectores? ¿Cómo hace uno entonces para entrar en ese juego y poder cambiarlo?
Sí, creo que es muy importante la organización ciudadana con fines políticos concretos. Es decir, que todas aquellas organizaciones con fines políticos, con fines sociales y con fines electorales que existen en el país, tengamos una campaña fuerte para la restitución del voto en el escenario que tenemos ahora. Es decir, es un escenario, 2021 pinta muy difícil, la verdad. Uh-huh. Es un escenario extraordinario en Venezuela. Es la primera vez desde 1958 que los venezolanos no vamos a tener representación política formal, sin entrar en todo el tema de extensión de la legislatura, que ya se resolverá, uh-huh. pero lo cierto es que los venezolanos, después de haberse terminado el periodo de la Asamblea Nacional que se escogió en 2015, la opción sería la extensión o la ausencia de representación, ¿no? Mm. No tendríamos representación política. Y eso es ya un signo de, ya no de erosión democrática, sino de escenario autocrático. Sí, o sea, absolutamente radical. Y cuando se acaba, eso por un lado, pero por otro lado también se presenta un desafío, y el desafío es la construcción de la representación real de nuestro país. Cuando tú me preguntabas sobre cómo convencer a la ciudadanía para entrar en política, trabajando con la gente, dando testimonio, menos verbo y más acción. Eso es lo que se necesita, la construcción de una representación real. Cuando uno lee lo que son los liderazgos políticos que han superado al comunismo en Europa del Este, un Lech Walesa, un Václav Havel, un Mark Lahr, todas estas personas no tenían representación política formal. Era representación política real que lograba aglutinar a la sociedad y animar a esfuerzos unitarios y conjuntos en aras de la libertad. Entonces, ese es el escenario que nosotros tenemos ahorita. Tenemos frente a nosotros un horizonte devastador y devastado, en ambos sentidos, que está buscando y que está ansioso de tener un elemento que los represente realmente, un elemento, unos actores políticos, un sector político que los represente. Y creo que en la medida en que las instituciones que actualmente existen puedan recoger esas ansias, podrá ser ganancia para nuestro país, porque es preservación de condiciones predemocráticas que permitan el avance institucional una vez que se dé la liberación, porque lo peor que nos pudiera pasar es que ganemos la libertad y que después naufraguemos en la intención de inaugurar la democracia.
Claro.
Que es lo que pasó en la primavera árabe, salvo en Túnez, ¿no? Y en Túnez pudo echar para adelante porque tenían partidos políticos. En los otros países no.
Y en el caso de Capriles, que intentó esta exploración de las elecciones, que criticó muy duro el gobierno de Juan Guaidó, y contradijo la posición del partido. Eso me hizo preguntarme a mí por qué Primera Justicia no expulsó a Capriles por llamar a elecciones, a pesar de que él no se estaba lanzando por razones obvias, porque está inhabilitado, ¿no? Pero eso me pareció como una contradicción.
Sí, el señor Capriles emprendió un proceso exploratorio para cambiar el rumbo de los acontecimientos, que fue un proceso exploratorio que, por lo que él le comentó al partido, respondía a su libre conciencia, es decir, él pensaba que en ese momento eso es lo que se debía hacer. Nuestro partido, Primero Justicia, sacó un comunicado expresando su respaldo a la presidencia interina y 4 días después firmamos el acuerdo unitario. Uh-huh. Luego, esta iniciativa exploratoria del señor Capriles no llegó a buen puerto, porque luego la Unión Europea sacó su comunicado diciendo que no habría elecciones, y él mismo Se echó dijo
para
que
atrás.
se apegaba a eso y bueno, eso quedó en una acción absolutamente exploratoria que creo que lo que se puede rescatar es la necesidad de la recuperación del voto, que creo que es algo que nos une a todos los venezolanos.
Sí, claro, o sea, era como, en ese sentido, echarse para atrás fue una buena señal de que no se iba a prestar para la farsa, pero, o sea, sí sentí que el partido quizá debió darle como un correazo. Mira, carajito, quédate quieto. Siento que eso pudo haber sido como una señal de disciplina que debieron darle. Ya para ir terminando, Paola, ¿qué crees que se necesite o qué dice la ciencia política, la literatura al respecto de qué necesita una oposición democrática para poder tener mejores ventajas, digámoslo así, o triunfar en un escenario de autoritarismo hegemónico?
Bueno, hay dos cosas. Cuando uno revisa la literatura, hay dos cosas que son fundamentales. Lo primero es capacidad de organización, es decir, que los movimientos políticos, porque ya en un autoritarismo hegemónico no hay partidos políticos, sino movimientos, entonces que estos movimientos políticos tengan capacidad de organización y de articulación política, y que eso les permita emprender acciones concretas en coyunturas determinadas, en momentos determinados. Entonces, creo que es fundamental la organización. Por eso creo que hay que privilegiar la lucha política dentro del país. Es fundamental que haya buena lucha política dentro del país. Y lo segundo es liderazgo moral. Lo que mueve los corazones, lo que atenúa el miedo, lo que inspira confianza para entregarse a una lucha política existencial. Es la certeza de que quien tienes al lado es una persona que sea de una sola pieza, una persona que no se venda, que no tenga precio y una persona que sea capaz de entregarle todo a la lucha política con muchísima generosidad. Entonces, creo que esas son las dos cosas fundamentales que uno descubre cuando uno lee los testimonios de personas que han superado este tipo de régimen, organización y entereza moral.
Yo quiero preguntarte quiénes son esos líderes políticos que tú ves que tienen esa reserva moral y los que tú admiras a lo largo de la historia, pero lo vamos a dejar para Patreon. Aquí vamos a terminar la entrevista y te doy gracias, Paola, por haber aceptado, pero nos vemos en Patreon para contenido exclusivo. Esto es contenido exclusivo para nuestros patroncitos. ¿Crees que las divisiones internas de la oposición pueden sobrevivir a ese tipo de quiebres? ¿Crees que hay suficiente empatía para seguir adelante?
Bueno, yo espero que sí. La verdad es que no conozco demasiado cómo son esas relaciones, pero yo espero que haya suficiente madurez como para eso y más, porque el país lo demanda. Demanda una amistad cívica muy cercana entre los que tienen los destinos en sus manos.
Gracias, Paola, por tu tiempo, por aceptar la entrevista. Ya tenemos más de una hora conversando y ha pasado muy rápido el tiempo, así que estuvo muy sabrosa. Y pues nada,
Buenísimo.
espero que busquen este libro, que les guste como a mí, se los recomiendo. Hay muchos autores, vamos a recordar algunos. Los que te sepas de memoria, los puedes ir diciendo, está Eduard Pérez, Juan Miguel Mateus, que es diputado. Pedro Pablo Peñalosa, Paula Bautista de Alemán, me han dicho que escribe bien.
Ángel Alvarado, está Héctor Briceño. Está la profesora Elsa Cardoso, Rogelio Pérez Perdomo, Carlos
Carlos García
García,
Soto.
Miguel Ángel Martínez Meucci, Francisco Plaza, y creo que ya.
Sí, hablan de totalitarismo, hablan de justicia transformadora para Venezuela, perspectivas político-electorales para un estado gangsteril. Es un libro de actualidad con profundidad. Vas a entender quizá estructuralmente el poder ahorita en Venezuela y por eso es un buen libro para leer ahora, en este año 2020 o incluso principios de 2021 los va a ayudar a ver más claramente. Es como unos lentes y les recomiendo que lo busquen. Gracias, Paola, por tu tiempo y nada.
A ti, Ricardo, siempre a la orden para estas tertulias agradables.
Este fue todo el episodio de hoy. Gracias por verlo o por escucharlo. Si quieren ver más, vayan a Patreon y apoyen este podcast. Le voy a dar gracias a nuestros patroncitos: Aaron Guzmán, Alejandro Hernández, Antonio, Carla, Carlos Eduardo, Carlos Estroquia, Fernanda Leal, Gabriel Castillo, Gustavo Laguna, Jacobo Montaño, Luis Hernández, Marcel Marini, Marcela Cabrera, Melissa Marchand, Naivi Meneses, Patricia Rau, Rafael Romero, Samuel Peters y Vladimir López. Muchísimas gracias por apoyar este podcast, por verlo, por escucharlo. Pónganle 5 estrellas en Apple Podcast, que eso ayuda a posicionarlo, eso ayuda a que más gente lo consiga. Y denle like, comenten, suscríbanse, hagan todo, por favor, compártanlo. Pero no les voy a jalar bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.